COPE Ourense.
Estar informado.
Minutos, esto es Mediodía en COPE Ourense. En este martes 1 de febrero del año 2022 tenemos cielos despejados en la capital de las Burgas, de nuevo una mañana fría con 5 bajo cero en Calvos de Randín. Ahora los termómetros marcan 12 grados en la capital, llegaremos a máximas de en torno a los 18 grados en la ciudad de las Burgas y en Benín. Estamos viendo que casi 20 grados de temperatura entre las primeras horas del día y las horas centrales, ¿eh? 20 grados. ¿Cómo esto se aguanta esto en los cuerpos, ¿eh, Amelia?
Esto es una montaña rusa, porque si mal no recuerdo, ayer a cuánto llegaron en Berín, ayer estaban a menos 7 o menos 8 grados, una barbaridad. Déjame que busque aquí yo la temperatura, porque es que fue una auténtica barbaridad de frío en Xinzo y en Berín. Tenían menos de 7 grados de temperatura, bajo cero, ¿eh? Bajo cero. De mínima. ¿Y hoy a cuánto de máxima dices? ¿A los? ¿Llegaremos a
14
a
grados en la 14. Ciudad, pero llegaremos a 18 en Obarco y en Berín.
Tócate las narices a 18 grados. De menos 7 a 18. ¡Hala! ¡Venga! ¿Y qué te pones, Juan? ¿Qué te pones? ¿Qué tienes en el armario con una temperatura así, eh?
Bueno, pues te vas sacando capas. Como las
chanclas,
cebollas, ¿no?
Las chanclas y el abrigo de bisón.
Bueno, la noticia saltó aquí en la cadena COPE y es el anuncio por parte de Áurea Soto de que va a recurrir la sentencia absolutoria contra el exalcalde de Orense, Manuel Cabezas, y el exconcejal de urbanismo, Ricardo Campo Labrador.
Imprescindible para corregir lo que está ocurriendo en el concello, hay que terminarlo. Y entonces lo presentaremos la casación en el Supremo y terminar las cosas, que siempre hay que terminarlas correctamente.
Lo que pasa es que
creo que es hasta el día 7, hasta que hay que decir si se presenta o no la casación, y adelantamos que sí, que lo vamos a presentar.
Adelantamos aquí en la cadena COPE, hace menos de una hora, Áurea Soto, exconcejala de urbanismo del Ayuntamiento de Orense, que va a recurrir la sentencia absolutoria. Valoraba si la sentencia dejaba claro que respeta la decisión, la sentencia judicial, pero la valoraba de esta manera.
Creo que es muy importante para toda la ciudad que quede claro lo que ha ocurrido durante el mandato de estos 12 años, que se paró cuando entramos en la oposición desde el PSOE. Esto se paró y supone como mínimo esta cuantía millonaria, que la gente ha de cabo y que implique que deduzca lo que implica parar esto, ¿vale? Lo hicimos. Y después, cuando entramos en el gobierno con el BNG, seguimos parándolo. Y también tenemos que saber las consecuencias que nos ha traído. A mí me parecía esencial, y a la fiscal también se lo pareció, que esto quedase blanco sobre el negro. Todo lo que ocurrió en el concello al respecto de la defensa del interés público previamente y a posteriori. Y bueno, ahora estamos con una sentencia que respetamos y que...
Bueno, pues ahí está Áurea Soto anunciando aquí en la cadena COPE que va a recurrir en casación la sentencia absolutoria contra el exalcalde orense Manuel Cabezas y el exconcejal de urbanismo Ricardo Campo Labrador. Esta mañana también hablaba con Manuel Cabezas para invitarlo a este programa, para que nos diera su opinión, y me trasladó que me dijo esta mañana, primera hora, a las 9:45 de la mañana, cuando hablaba con él, que todavía no había analizado toda la sentencia y que en posteriores días pues estaría con nosotros en la cadena COPE. Les cuento, después del juicio intentamos hablar con él y me ha dicho que no quería hablar por respeto al tribunal y que lo haría al conocerse la sentencia, y les traslado lo que me ha contado esta mañana, que va a analizar la sentencia pormenorizadamente y que a partir de ahí va a hablar en los próximos días, no me especificaba qué día, que en los próximos días pasaría por los micrófonos de la cadena COPE. La que sí ha pasado esta mañana, en el momento que la hemos llamado, es Áurea Soto. Ha valorado la sentencia, como han escuchado, y sobre todo ha anunciado aquí que van a recurrir a esa sentencia absolutoria contra el exalcalde Orense Manuel Cabezas y el exconcejal de urbanismo Ricardo Campo Labrador. Ayer, después de conocerse la sentencia, pues estaban valorando la misma, y esta mañana, hace unos minutos, ha anunciado ese recurso, respetando la decisión judicial, y decía que es el trabajo, señalaba Áurea Soto, que queda por hacer. Bueno, pues con eso vamos, ¿no? Con la actualidad, Amelia, con la actualidad que hemos vivido y que ha anunciado Áurea Soto sobre esa sentencia judicial, que puede tener muchas repercusiones, claro que sí.
Oye, tengo más noticias de otra índole, pero te la cuento porque la acabo de leer ahora mismo, que el Concello de Ourense, pensando en el Entroido, convoca concurso para premiar las mejores carrozas y las mejores comparsas en el desfile del Entroido. Así que los interesados que se vayan ya elaborando los trajes, porque va a haber premios en Ourense, va a haber desfile, dijo Jácome hoy, al parecer, que será un desfile que volverá a tomar el relevo de 2020. Un gran desfile. Será realmente, dice Jácome, será realmente un gran desfile. Ágil y bonito.
Bueno, pues eso en la ciudad de Orense. Vamos a analizar cómo va a ser en Xinzo, porque este fin de semana tenía que ser el petardazo, pero se han tomado todas las medidas por parte de todos los que están al frente de la organización. Recordemos que hace una semana se mantenía un encuentro entre representantes, entre otros, del Triángulo Más Chico de Entroido, para ver cómo se iba a definir este carnaval, una de las citas más importantes de la provincia de Orense. Y el Entroido de Xinzo, pues qué decirles, es toda una joya, ¿no? Iván Prado es uno de los directivos de la asociación A Pantalla. Iván, ¿qué tal?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, ¿cómo estamos?
Acá andamos.
¿Cómo va a ser este Entroido de Xinzo?
Pues va a ser, primero de nada, seguramente raro, ¿no? Va a ser un entroido complicado, diferente, pero vamos, ¿no? Tenemos la esperanza puesta en que ese sea uno de los mejores entroidos que tenemos o que vamos a tener en los últimos años, justamente por esa falta que tuvimos año pasado.
Recordemos que este fin de semana iba a ser un petardazo, pero no se vaya a desenvolver.
Non, a nivel organizativo, podemos decir, o Concello tomou a decisión para nos cautelar, moi ben tomada, de non levar unha xestión para este de días. Inda así, como levamos dicindo moito tempo, o Entroido non é do Concello, o Entroido é da veciñanza, é do povo. Nos creemos, desde a asociación, tamén como veciño, que sin duda vai haber Entroido, inda que non haxa pues, unha programación extensa e variopinta como teña que haber nestes días.
¿Non haberá desfile?
Polo que teño entendido, unha parte que non levamos dentro da asociación, sino non se leva directamente a Comisión dentro do conjunto co Concello, non vai haber desfiles. Justamente prescindiron dos desfiles, concertos e orquestas.
Entendemos que
son aspectos que posiblemente poderán ter problemas de masificación. Entonces, polo tanto, foi suprimido este ano.
Por tanto, vai a ser un, digamos, con entroido máis da etapa antigua, ¿no? De décadas anteriores, máis dirixido ao povo, dirixido aos distintos povos, dirixido á vila de Xinzo da Limia.
Claro, nos entendemos este entroido de alguma maneira como unha volta ao orixe, ¿no? Podemos falar incluso unha volta pois esos entroidos de día, esos entroidos que onde primaba sobre todo a sátira e o teatro entre veciños. Nos creemos es que este ano posiblemente se xe desa índole, e, polo tanto, tamén creemos a nivel asociativo, por exemplo, nos que traballamos sobre os conceptos culturais como etnografía, antropología e demais materias, creemos que vai ser un entroido bastante exemplar, un entroido que vai a facer como ruptura, non? O que hubo anteriormente, ao mellor conseguimos, gracias a este entroido, volver a sacar a rúa pues, todas esas máscaras e esas disfraces que traballaban pues, eso, coa comunidade como punto de inflexión, como punto de unificación.
No domingo fareleiro non se vai a repartir fariña, por exemplo, non?
Non se vai a reportar farinha, pero tamén te digo, nunca fixo falta, me refiero. Era un símbolo, non? Era un símbolo, reportando eses bastantes kilos de farinha, non? Pero era un símbolo, sempre hubo farinha no entroido, digo, no farelero, concretamente, ademais, este ano non vai faltar. Non creo que incluso haxe menos cantidade, a verdade.
E Oleiro e Corredoiro?
Sobre Oleiro e Corredoiro son, bueno, son actividades un pouco máis complexas, non? Porque requieren xa unha producción un pouco máis premeditada, como farelero, que é algo máis como es facer, sabes? O farelero é moito máis sinxelo de la variante. Sí que é verdad que no Meco e no Oleiro vamos a ter unhas carencias un pouco importantes, sobre todo para xente que interesa o aspecto tradicional da música. E é verdade que non vai haber estes concertos que teníamos feito xa de fai xa 6 ou 7 anos, tuvemos que suprimirlos porque te dixen antes, pero ainda así o xogo das horas vai se xugar de unha maneira moito máis para o público aleatoria, ainda que a organización teña un modo superante xa concreto, pero sí que vai haber Fareleiro, vai haber Oleiro, vai haber Corremento do Merco, pero como quen di un poquinho en segredo, non? Como por da casa, sabes?
Xa. Bueno, pero despois de que o ano pasado non se poidese celebrar, sempre unha ilusión, non? Aunque sexa volvendo ás orixes ou volver a celebrar un entroido, non? Que marca un antes e un despois sempre na vida dos limianos.
Sin duda. Cabe matizar que o ano pasado, inda que non houvese entroido, sí que se chegou a solas e sí que se colgou o meco,
É sí, unha cosa que verdade.
Está ben remarcar, non estuvo moi ben visto igual por parte da sociedade, era verdade que estábamos nun momento un pouco de crispación. Había, bueno, pues, moito, sobre todo, moito medo, non? Un medo que era, ademais, palpable e moitas veces real. Fíxose, digamos, un xeito moi, moi, moi simbólico. Bueno, este ano non vai ser tan simbólico, este ano vai ser real, de novo. Vamos, pues, obviamente, dende a asociación, eu como veciño, e tamén que vai ser da miña persona, temos, bueno, pues, unha alegría que levamos guardando casi 2 anos. Entonces, eu creo que vai ser un entroido, pues igual non de moita xente, igual de non moita festa, pero sí que vai ser un entroido, 2 veces entroido.
Unha cousa, o que está a pasar, o que nos está a pasar con isto da pandemia, os cambios que hai na organización, neste caso do entroido, non digo que obligará, pero vai fazer que, cando isto máis ou menos remate, se plantexe a celebración doutro xeito, ou non?
Uf, pois é unha pregunta complicada, non? Porque sería casi adivinar o futuro. Pero vamos, pola nosa parte, pola miña parte, eu creo que o entroido de Xenzo nos últimos anos, por exemplo, foi evolucionando dun xeito moi, moi aconsellable, non a nivel festa como tal, que tamén, sino a nivel cultural, o entroido de Xenzo conseguiu recuperar e manter tradicións. Igual, un entroido dos anos 90 non se podría haber feito. E iso foi o traballo de moitas persoas e comisións, concelleiros e concelleiras que traballaron a pel do tema. Por lo tanto, a miña resposta para isto sería vai cambiar o entroido? Eu creo que, de certa maneira, vai cambiar, sin duda. Pero non tanto, porque non vai falta tanto cambio como para que un entroido se dea pois é todo o que nos xa temos feito, sabes? Esa sería a miña respostiña. Non sei se foi moi ben entendida, pero...
Por suposto.
Sí. Bueno, é directivo da asociación A Pantalla, non? É a figura máxica deste entroido. E as pantallas, que lugar, como vai a ser, que lugar van a ocupar? Bueno, lugar a máxia, o que marca a pauta deste entroido, non? Pero vai a cambiar en algo este entroido de 2022 a outros con respecto a pantalla? Van a seguir os mesmos? Como vai a ser?
Coido que vai ser similar, se non igual. Nos levando a máscara toda a vida, me refiero. Isto que ahora vos tenes que facer casi de forma novedosa, non levar a máscara por culpa, por culpa do COVID. Neste caso, nos levamos levando a máscara desde que somos nenos. Entonces, de alguma maneira, obviamente temos cuidado, temos conta, pero a pantalla nunca foi un traxe tolo, un traxe que traballara a prol da, pues eso, das masificacións, da xuntanza, con xente que igual... No, a pantalla xa non foi un traxe moi comedido dentro do seu facer, non do seu facer. Eu creo que vai seguir así. Creo que non ten perigo a pantalla como tal, como elemento, non ten perigo a nivel sanitario. Por lo tanto, sí, eu creo que este ano debe haber moitas pantallas, porque ao final, é o que decía antes, levamos 2 anos esperando sacala. Xa non se pode máis, xa non se pode máis. Entonces vais a ir, vais a ir moita xente.
Un se viste de pantalla, non se disfraza, se viste de pantalla.
Efectivamente, hai que tener moita conta. É un traxe, non un disfraz. Inda que, por esencia, un disfraz, obviamente, porque tratase de mascarar, é como se decimos que quando vou de gabinete vou disfrazado. Non, eu quando vou con traxe tradicional non vou disfrazado, vou de traxe. Entón, é o mesmo sentido.
Pois Iván, directivo da Asociación das Pantallas en Xinzo, moitas gracias por acompañarnos aquí na Cadena COPE, moi boa xornada. Seguiremos falando dentro oído, claro que sí. Gracias, Iván. 1:35, pues así va a ser el carnaval de Xinzo. Si hablábamos la semana pasada con un miembro de la comisión del entroido de Laza, uno de los componentes del Triángulo Mágico de Entroido, hoy queríamos estar con Xinzo, y quién mejor que la Asociación a Pantalla, que pone en valor, que revaloriza, sin lugar a dudas, lo que es este entroido limiano. Va a ser distinto, va a volver a sus orígenes. Este fin de semana no se va a celebrar el petardazo. El fareleiro, el oleiro, el corredoiro no van a ser iguales. No habrá desfile, no habrá orquesta, pero sin duda el pueblo de Xinzo vivirá un entroido, pues para ellos mágico, después de no poder celebrarlo el año anterior. Vamos a hacer una pausa y seguimos con más cosas. Estás escuchando Mediodía en COPE Orense.
Bam, 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 bam. Si tu casa quieres decorar, yeah, por Lucete te has de pasar.
Ya verás.
Además de lámparas tenemos más.
¿Pero qué es esto? Que si buscas sillas, Lucete. Mesas, Lucete. Espejos, Lucete. Taburetes, Lucete. Decoración, Lucete.
Ah, pues no lo sabía.
Pues ya lo sabes. Todo esto y más en el número uno en iluminación.
¡Lucete! En Polígono Barreiros, al lado de la Toyota.
¿Sabes, Amelia, que tenemos un nuevo presidente en el Centro de Estudios Chamusolamas, de Ocarballiño, ¿no?
Sí, señor.
Además, un viejo conocido, un amigo de los medios de comunicación durante décadas, ¿eh? Y que ahí está ahora, en su faceta de escritor y en su faceta de presidente del Centro de Estudios Chamuso Lamas de Ocarballiño. Carlos Rodríguez, ¿qué tal? Muy buena tarde.
Muy buena tarde, un placer.
¿Cómo estás, Carlos?
Bueno, pues aquí estamos trabajando, como siempre. Hay que seguir la brecha.
Y ahora un nuevo reto, ¿no?
Así é, o Centro de Estudios Chamuso Lamas, a verdade é que é unha entidade cunha longa trayectoria de case 30 anos, que se di pronto, pero é un traballo pois de moito tempo, con moitas publicacións, moitos estudios, en fin, é un traballo cultural pois moi importante de cara sobre todo á divulgación e ao estudio dese importantísimo patrimonio histórico, cultural, etnográfico, natural, las comarcas do Carballiño e do Ribeiro, fundamentalmente.
Bueno, Carlos é socio fundador, conoce perfectamente este centro de estudios, non? Como comenzou e con que objetivo?
Bueno, iso comenzou, pois, no ano 1994, cando había unha certa inquedanza no Carballiño, moita xente do Carballiño, que facía traballos de investigación, que se preocupaba polo mundo da cultura, pero que non tiña unha canle, pois, para expresarse. Este centro, pois, naceu con esa necesidade de expresar esas inquedanzas e poder plasmar en publicacións, en actividades, en fin, en unha serie de traballos que se foron desenvolvendo ao longo destes últimos 28 anos.
Como foi este percorrido? Como foron estes 28 anos? Desde que se comeza o Centro de Estudios ata o de agora, como se evolucionou?
Bueno, pois foi se evolucionando, incorporando cada vez máis xente, tamén incrementando pois as colaboracións con outras entidades culturais da provincia e de toda Galicia. Conseguimos unha sede, que é a sede social que temos en Cabanelas, na Casa da Vexanca, que é un edificio do século XV que nos rehabilitamos, que nos lo facilitou pois a Xunta de Galicia. En ese edificio pois nos aí fomos facendo un importante cúmulo de patrimonio, como son pois os case 7.000 volúmenes, libros, que revistas, publicacións que temos, e tamén pois os prácticamente case 5.000 documentos digitalizados que temos dende a Idade Media das comarcas do Carballiño e do Ribeiro. Nos desenvolvemos moitas actividades cada ano, facemos publicacións periódicas, facemos un congreso cada 2 anos, precisamente este ano esperamos no mes de setembro poder facer o 12º congreso, 12 congresos xa, porque o ano pasado que lle tocaba facelo, pois non podemos por causa da pandemia, realizando moitísimas actividades, expoñendo o patrimonio, facendo andainas, en fin. É un traballo, pois, de moito tempo e con moito interese, desde logo moi satisfeitos do traballo realizado, e hai que reconhecer que a xunta directiva, pois, que xa levaba actual, que levaba moitísimo tempo, con xo Seví Sobrado á cabeza, que é unha peza fundamental, igual que Miguel García, que son pezas fundamentais do desenvolvemento do grupo, pois foi adquirindo pois unha presenza moi importante no Carballiño e creemos que tamén nesta provincia.
Cal é o primeiro proxecto que ten agora Carlos en riba da mesa?
Agora mesmo temos que publicar as actas do anterior congreso de hai 2 anos, e publicaremos agora nos próximos meses, e temos tamén pois que preparar este congreso do mes de setembro. Ainda así, nós temos agora mesmo un proxecto que non sabemos se daremos desenvolto, pero esperamos que sí, que achegar estes fondos importantes que temos para que a xente do Carballiño, do Ribeiro, de toda a provincia de Galicia, si desexan, podan traballar neste archivo, nesta biblioteca que temos. Pero claro, nos temolo todo na Casa da Vexanca en Cabanelas, que bueno, pues hai que acceder a través de vehículo, que casi temos pois a necesidade de poder trasladar, se fora posible, esta biblioteca pois ao Carballiño, a Vila do Carballiño, para que, sobre todo, para chegala aos estudiantes dos institutos, das universidades, que podan facer traballos pois sin ter que desplazarse, non? Este é un proxecto importantísimo que temos agora en mente, abrimos o debate sobre a necesidade de facelo, a ver se conseguimos.
Quen forma parte do círculo do Centro de Estudios Chamos en Lamas? É dicir, quen está ao redor de toda esta organización?
Bueno, agora mesmo pois hai 30 socios que participan moi activamente, facendo traballos, participando en todas as xuntanzas, en todas as reunións, seguindo, son investigadores que investigan pois todas as cuestións relacionadas co patrimonio, coa arquitectura, coa etnografía, coa historia, cos monumentos, coa riqueza natural desa comarca, en fin, de distintas áreas, non? As máis diversas áreas. De xente do Carballiño, pero hai xente tamén de Ourense, hai xente de Vigo, hai xente de outros lugares de Galicia que teñen moito interese e participan. Nós temos tamén moita relación con outras entidades culturais da provincia de Galicia, e tamén participamos noutros congresos e facilitamos que a xente participe nos nosos. Entón, estas 30 persoas pois son realmente as que sosteñen o grupo, aínda que cada vez estás incorporando máis xente. De feito, agora pois hai como unha dúcia de xente nova que se vai incorporar de inmediato. Nos esperamos conseguir, non sei se neste ano, pero a ver se nestes 2 próximos anos ampliar pois o número de persoas que sean socios a 50, que creemos que é ideal, e sobre todo rexuvenecela, non? Porque todos, bueno, actualmente pois debemos ter unha media de 50, 60 anos, entón pois que queremos rexuvenecer pois a formación do grupo.
Buscar xente xoven, claro que sí. Pois é xornalista e escritor. Na última etapa estuvo como xefe de comunicación do Concello Carballiño, cando lle fixeron unha homenaxe, fixémoslle unha entrevista, e decíamos, seguro que o veremos noutras situacións. Pois aquí está, escritor, sigue escribindo, e aí está ahora como presidente do Centro de Estudios Chamos o Lamas do Carballiño. Será un placer seguir falando con él, claro que sí, como é Carlos Rodríguez.
Desde logo que sí, esperamos nos próximos meses ter unha boa noticia, porque creo que en 2-3 meses pois poderá ver a luz esa novela que tiña conseguido ser finalista do Premio Fernando Lara no ano 2017, pero que está pendiente de publicar, que era esa historia, ese relato da vida de Afonso Graña, o coñecido como rei dos xíbaros, non, do Ribeiro, que emigrou á Amazonía peruana, e parece que nos próximos 2-3 meses pois pode ser unha realidade esta novela.
Pois Carlos, un abrazo, que vaya moi ben.
Sí. Foi un placer conversar con vos.
Como sempre, que vaya moi ben esta nova andaina.
Moitas grazas.
La 1:44, nos metemos ahora en la máquina del tiempo.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Tal día como hoy, en 1793, Francia declaraba la guerra a Inglaterra. En 1814, en Filipinas, erupciona el volcán mayor. Mueren más de 1.200 personas. Fue la erupción más devastadora de ese volcán. En 1881, en Panamá, los estadounidenses inauguraban las obras de construcción del canal transoceánico. 1901, Pablo Picasso fundaba la revista Arte Joven. 1912 en España se fundaba la Escuela Naval Militar. 1913 en Madrid se inauguraba el reconstruido Teatro de la Zarzuela que se había incendiado 3 años antes. Y en 1915, en el marco de la Primera Guerra Mundial, el 1 de febrero, un submarino alemán torpedeaba 4 navíos mercantes británicos. Es la 1:45, seguimos contándote más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Áurea Soto anunció hace poco más de una hora aquí en los micrófonos de la cadena COPE que va a recurrir la sentencia que absuelve al exalcalde de Orense, Manuel Cabezas, y al exconcejal de urbanismo, Ricardo Campo, acusados por los presuntos delitos de prevaricación y malversación en el caso del 10%.
Imprescindible para corregir lo que está ocurriendo en el concello, hay que terminarlo. Y entonces lo presentaremos la casación en el Supremo y terminar las cosas, que siempre hay que terminarlas correctamente. Creo que es hasta el día 7, hasta que hay que decir si se presenta o no la casación, y adelantamos que sí, que lo vamos a presentar.
Adelantaba aquí en la cadena COPE que va a presentar ese recurso de casación que absuelve al exalcalde de Orense, Manuel Cabezas, por el caso del 10%. También valoraba la sentencia, afirma que respeta la sentencia y la valoraba de esta manera.
Creo que es muy importante para toda la ciudad que quede claro lo que ha ocurrido durante el mandato de estos 12 años, que se paró cuando entramos en la oposición desde el PSOE. Esto se paró y supone como mínimo esta cuantía millonaria, que la gente ate cabos y que implique que deduzca lo que implica parar esto, ¿vale? Lo hicimos. Y después, cuando entramos en el gobierno con el BNG, seguimos parándolo. Y también tenemos que saber las consecuencias que nos ha traído. A mí me parecía esencial, y a la fiscal también se lo pareció, que esto quedase blanco sobre el negro. Todo lo que ocurrió en el concello al respecto de la defensa del interés público previamente y a posteriori. Y bueno, y ahora estamos con una sentencia que respetamos.
1:52, estás escuchando Mediodía en COPE Orense, yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis Anjou Orense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Hasta 5 bajo cero marcó el termómetro en la localidad orensana de Baltar. Febrero comenzó como acabó enero, con mucho frío a lo largo de toda la provincia. Sin embargo, las temperaturas se disparan en las horas centrales del día. Tenemos un sol espléndido a esta hora en la ciudad de Orense. Hoy llegaremos a máximas de 14 grados en la capital, 18 grados en Obarco, hasta 19 grados se marcarán en la localidad orensana de Berín.
Peugeot Estelantis Anjou Orense, concesionario Peugeot, ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
Echamos un vistazo a las carreteras. ¿Con qué nos encontramos a esta hora, Amelia González? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues nos encontramos con varios puntos de obras, así que precaución a los conductores que hasta ahora circulan por la carretera OU 636, porque se van a encontrar con un corte móvil entre los kilómetros 11 y 21. Hay otros cortes móviles, en este caso en las carreteras OU 540, entre los kilómetros 61 y 71, en la OU 531 desde el kilómetro 20 y hasta el 27, y en la OU 531 desde el kilómetro 0 y hasta el 15. Afectan todos estos cortes móviles a ambos sentidos de circulación en esos tramos. También hay obras en la autovía A52, concretamente entre los kilómetros 187 y 188 dirección Vigo. Está el carril derecho cerrado en ese tramo. Lo mismo que entre los kilómetros 112 y 113 de la A52, dirección Vigo, el carril derecho está cerrado, decíamos, en este caso es en la zona de Acanda.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Detenido un hombre de 77 años por agredir con arma blanca a un vecino de Celanova.
Un hombre de 77 años, vecino de Celanova, fue detenido por la Guardia Civil como presunto autor de un delito de lesiones tras agredir con arma blanca a un vecino de 70 años al que le causó un corte en la hemicara derecha que precisó 10 puntos de sutura. Según fuentes de la Guardia Civil, los hechos tuvieron lugar el pasado domingo, día 30 de enero, en una vivienda del lugar de Fechiñas, en Celanova, cuando el detenido se encontraba en su domicilio con una mujer y llamó al agredido pidiéndole que fuera allí porque la señora no se quería ir de la casa. En el momento en el que llegó la víctima, se encontró que el agresor y la mujer estaban discutiendo y habría intentado mediar la discusión y avisó a la Guardia Civil, pero entre tanto recibió un corte con un arma blanca en la hemicara derecha que necesitó de 10 puntos de sutura.
Investigan a un vecino de Ríos por un incendio.
Es un vecino del concello de Ríos que ha prestado declaración ante la Guardia Civil de Verín como investigado por un presunto delito forestal por negligencia. Los hechos tuvieron lugar el viernes, día 28 de enero, entre las 5 menos cuarto de la tarde y las 7 y cuarto, cuando el hombre, que reside en la parroquia de Castrelo de Abaixo, realizó varias quemas de restos de hojas y erizos en una finca de castaños de su propiedad. El fuego se propagó hacia fincas colindantes, resultando afectadas 2 hectáreas de monte bajo.
2 patrullas de la Policía Nacional detuvieron a un hombre de 21 años, natural de Marruecos, tras robar en el interior de un local en la zona vieja, al que entró tras romper la ventana con una tapa de alcantarilla. El propietario local confirmó que se había llevado el dinero de la caja registradora e incluso el dinero del bote de las propinas. La policía local levantó 3 actas de infracción por permitir el acceso a clientes sin certificado COVID en establecimientos de hostelería situados en las calles Santo Domingo, Cabeza de Manzaneda y Juan 23, en la capital de las Burgas. La policía local, en un dispositivo conjunto con la Policía Nacional, inspeccionaron varios locales de hostelería y levantaron también un acta de infracción por no cumplir el horario en un establecimiento en la calle Santo Domingo, por permitir consumo de tabaco en el interior de un local en la calle Juan 23 o también por la venta de bebidas alcohólicas a menores. El Ayuntamiento de Orense recupera este año el desfile de carnaval.
Sí, el Concello de Orense acaba de anunciar que este año se va a recuperar a finales de mes la fiesta del Entroido después de su suspensión en 2021 a causa de la pandemia. El concello quiere animar a la participación y para eso convoca el tradicional concurso en el que se va a premiar las mejores comparsas y carrozas que formen parte del desfile de carnaval que va a recorrer las calles de la ciudad el domingo día 27 de febrero. La Junta de Gobierno local aprobó esta mañana las bases de este concurso, a las que destinará una aportación de 18.000 euros y el plazo de inscripción está abierto hasta el día 22 de febrero.
En la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy?
Pues se habla de que el jueves va a comenzar el asfaltado de varias calles de Obarco, concretamente en el barrio de San Roque. Será los días 3, 4, 7 y 8, cuando será necesario restringir el tráfico en las calles Florencio, Delgado Gurriarán, Virse de Abarca y Retorno, donde se podrán producir cortes totales de circulación de forma puntual. El horario de ejecución de las obras será desde las 8 de la mañana y hasta las 8 de la tarde, y desde el Ayuntamiento de Obarco ruegan a los vecinos que sigan las instrucciones de los operarios encargados en la regulación del tráfico para conseguir que las obras se lleven a cabo con las menores molestias. Como lugares alternativos de aparcamiento, aconsejan estacionar en el parking situado en la calle Manuel Quiroga y también en la zona del cementerio.
Todos los hospitales ourensanos tienen hoy pacientes con COVID-19. Hoy 89 personas que están ingresadas en planta, 75 de ellas en el complejo hospitalario, 6 en el Hospital de Valdeorras, 5 en el Hospital de Verín, 2 en el Centro Médico El Carmen y un paciente en la Clínica Santa Teresa del Hospital Cosaga. Permanecen en estos momentos 3 pacientes en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario de Orense. La curva de casos de coronavirus sigue en descenso. A día de hoy son 6.129 las personas infectadas frente a las 7.045 de hace una semana, por lo que 916 casos menos en tan solo 7 días. Armando Gea quedará al frente de la alcaldía del Ayuntamiento de Orense mañana miércoles y el jueves debido a un viaje de Gonzalo Jácome a la localidad francesa de Amiens para conocer las características del sistema de movilidad de la ciudad francesa, principalmente de autobuses y de bicicletas eléctricas. Este jueves, día 3 de febrero, a partir de las 8 de la tarde, en el Salón de Actos del Liceo, se celebrará una sesión ordinaria abierta al público organizada por la Academia Médico-Quirúrgica. La conferencia lleva por título Salud, estilos de vida y termalismo y impartirá María Reyes Pérez Fernández, profesora titular de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Vigo. Será presentada por el doctor Alberto Fidalgo, médico del complejo hospitalario. Además, la sesión se va a emitir en enlace Zoom y por YouTube del Colegio Médico. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.